Terminamos hoy con lo que estamos viendo, quién dijo que la vida es justa. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas recorrieron Europa y entraron en cada casa, comunidad agrícola o edificio en busca de francotiradores perdidos, entraron en una granja y encontraron en un sótano a una persona. Vivía ahí una víctima del holocausto. Una estrella de David pintada en la pared y abajo escrito estas palabras: creo en el sol incluso cuando no brilla. Creo en el amor incluso cuando no se muestra. Creo en Dios incluso cuando no habla. Eso es fe. El sol no brilla en este momento, quizá en tu vida. Este es un agujero oscuro en el que estás llamado a sufrir. Pero sabemos que el sol todavía existe. Y sabemos que un día saldremos de este túnel oscuro y brillará aún más. Mirá el versículo 6 de 1 Pedro 1. En esto te regocijarás mucho, aunque ahora por un tiempo, si es necesario. Has sido afligido por varias pruebas. Varias pruebas, dice. Si tenés una versión antigua de Reina Valera, dice múltiples pruebas. Múltiples. Literalmente traducido significa muchas pruebas de distintos colores. ¿Encontraste que las pruebas no vienen de la misma manera siempre? Vienen en distintos colores, tamaños, formas, hechas a medida solo para vos. No son todas iguales, varían. En primer lugar, sabemos que hay sufrimiento físico. Eso es lo que generalmente pensamos cuando hablamos de sufrimiento y aflicción. Algunos de ustedes conocen el dolor del cáncer. Algunos de ustedes conocen el dolor de estar en un accidente debilitándose o un defecto de nacimiento o un derrame cerebral o un ataque cardíaco. No estás solo. Job, Pablo y otros en las Escrituras también sufrieron físicamente. Algunos de ustedes también conocen el dolor agravado de los cristianos bien intencionados pero ignorantes que les han dicho que no tienen que sufrir como cristiano. Aunque la Biblia dice que los cristianos sufren. Hay personas que te van a decir, si tenés suficiente fe y afirmás que no tenés que sufrir, no sufrirás. Y por supuesto, eso no te ayudó mucho. Pensabas como lo hizo Job cuando los amigos le dijeron lo mismo. Y Job respondió, miserables consoladores son todos ustedes, que habiendo una persona sufriendo le dicen que no tiene que sufrir. El filósofo cristiano, antes ateo, C.S. Lewis, dijo que Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. También dijo que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Debes saber algo más sobre el sufrimiento físico. Esta es una de las razones por las que sufrimos físicamente, porque somos humanos. El cuerpo envejece, el cuerpo está acabándose, nos estamos desgastando. Existe ese proceso natural llamado muerte. Es tan natural como la vida. Y las estadísticas sobre la muerte son asombrosas. Todos los que nacieron ya murieron. O estamos en proceso de morir. El 100%. Cada uno que nace, muere. 100% efectividad. Ahí es donde te dirigís. A menos que el Señor regrese antes de esa fecha, si no lo hace, serás historia. Y parte de eso puede incluir sufrimiento y dolor en el camino. Es parte del ser humano. Pero no estamos bajo la maldición. Luego, además del sufrimiento físico, hay sufrimiento mental y algunos cristianos saben cómo es eso. Y de nuevo, no estás solo. El misionero Stanley Jones, en la India, habló sobre un amigo suyo que era ministro que preparó una serie de 10 sermones titulado ¿Cómo no tener un ataque de nervios? Tuvo un ataque de nervios antes de terminar la serie de sermones. Estaba tan presionado para cumplir con sus plazos que tuvo un ataque de nervios. ¿Sabías que la gente, incluso en la Biblia, sufría mentalmente con gran angustia? Elías el profeta, un hombre de gran fe, nadie dudaría de su fe, nadie dudaría de las cosas milagrosas que le sucedieron. Debido al exceso de trabajo sobre el agotamiento que lo llevó a la depresión, clamó a Dios y dijo que era suficiente, que ya estaba basta. Toma mi vida, quiero morir. Fue angustioso. Probablemente todos los que leen esto hayan sufrido alguna forma de decepción, rechazo o inseguridad. Y diría esto, que los cristianos dedicados que trabajan duro a menudo son muy susceptibles del exceso de trabajo que puede llevarlos a la depresión. Porque estamos motivados, queremos servir a Dios y simplemente ir hacia adelante. Pero recuerde eso, Jesús parecía preferir el ministerio de María, que se sentó en adoración a sus pies por encima del ministerio de Marta, su hermana, que era muy trabajadora y activa. Necesitamos tomarnos un tiempo para sentarnos a sus pies y refrescarnos con él. Luego está el sufrimiento espiritual. La Biblia habla de eso. Algunas personas agonizan por el pecado y la culpa no confesados. Y ese es un buen sufrimiento, lo que te lleva al Salvador en busca del perdón. Pero algunos se aferran al pasado. Luego están los que tienen dudas. Si alguna vez dudaste, ¿serías lo suficientemente honesto como para decir que has tenido algunas dudas espirituales? He tenido algunas dudas sobre Dios y sobre mi salvación. Si eso es lo suficientemente honesto para expresar que nadie deja de pasar por eso. Incluso el mismo Juan el Bautista dudaba espiritualmente. Tenía un problema espiritual. Sí, Juan el Bautista fue quien dijo: mira, ahí está el Cordero de Dios, Jesús, él es el que quita el pecado del mundo. Lo dijo con gran confianza hasta que fue encarcelado, y en la cárcel comenzó a dudar, y envió a alguno de sus discípulos a Jesús, y le dijo que le dijeran, vayan a preguntarle, ¿eres realmente tú o buscamos a alguien más? Había una duda en su vida, y la expresó esa duda a Jesús. Jesús comprende tu sufrimiento. Se hizo hombre, se vació a sí mismo, caminó por esta tierra, experimentó dolor físico, dolor emocional, fue rechazado por sus amigos, y hasta diría dolor espiritual, sufrimiento espiritual. En la cruz él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya que parece que la comunión por un momento se rompió cuando él cargó con todo el peso del pecado del mundo sobre él. Tengo que decir esto también, puedes sufrir, no solo porque eres cristiano, sino que puedes sufrir porque hiciste algo tonto. Y no es culpa de nadie más que tuya. Acabas de hacer algo, no, estás sufriendo las consecuencias. Pero hay una manera de lidiar con todas las formas de sufrimiento. Pasarías al segundo capítulo de Pedro, fíjate el versículo 18. Siervos, sean sumisos a sus amos con todo temor, no solo al bien en general, sino también al duro, porque esto es loable. Había algunos cristianos en ese momento, como hay hoy, que decían, no me puede estar pasando esto a mí. Yo conozco a Dios y estoy siendo afligido. Pedro dice, no dejes que te moleste eso, no creas que es extraño. Pero regocíjense en la medida en que participan de los sufrimientos de Cristo para que cuando se revele su gloria también se regocijen con gran regocijo. Dice, regocíjate, por tanto, nos regocijamos. ¿Qué tal si por lo tanto nos quejamos? Quizá eso sería más apropiado ahora, quejarse. Eso es especialmente difícil de hacer para nosotros los occidentales. Buscamos la felicidad, nuestra constitución lo garantiza a toda costa. Debemos deshacernos del sufrimiento y el dolor. Esa es nuestra gran búsqueda. Los médicos nos dicen que estamos menos preparados para manejar el sufrimiento que cualquier otro grupo humano en la Tierra. Gastamos miles de dólares al año en aliviar el dolor de este país. Quiero llevar esto a una conclusión. Quiero leerte algo. Y mientras lo hago, esto para que pienses de una manera nueva, no todo dolor es malo. Es un sistema que tienes que te permite saber que algo anda mal y te hace hacer algo con ese sentimiento. Tengo un libro que acabo de recibir y el título es pegadizo. Dice, Dolor, el regalo que nadie quiere. Está escrito por un médico, uno de los mejores cirujanos de manos del mundo, y escribe un episodio de su vida después de haber visto dolor y sufrimiento durante años. Después de tratar la lepra, estaba de camino a casa, iba de viaje en tren a Londres, Inglaterra. Había estado en la India y se fue a Inglaterra tomando un tren a Londres. Llegó a su casa y esta es su historia. Dice, me quité los zapatos para prepararme para ir a la cama y mientras lo hacía una terrible conciencia me golpeó con la fuerza de una bola de demolición. No tenía sensibilidad en la mitad de mi pie. Me hundí en una silla, mi mente dando vueltas. Tal vez sea una ilusión, dije. Cerré los ojos y apreté mi talón con la punta de un bolígrafo. Nada. Sin sensación de tacto en absoluto. Un miedo espantoso, peor que cualquier náusea estomacal. Todo trabajador de la lepra reconoce que la insensibilidad al dolor es uno de los primeros síntomas de la enfermedad. Acababa de dar el miserable salto de médico leproso a paciente leproso. Me puse de pie con rigidez y moví el peso de un lado a otro sobre mi pie insensible. Luego hurgué en mi maleta en busca de una aguja de coser y me senté de nuevo. Practico un pequeño parche de piel debajo de mi tobillo sin dolor. Pinché la aguja más profundamente buscando un reflejo, pero no había ninguno. Una mancha oscura de sangre brotó del agujero que acabo de hacer. Puse mi cara entre mis manos y cerré las contraventanas, anhelando un dolor que no vendría. Siempre temí ese momento. En los primeros días de trabajar con pacientes con lepra, cada vez que me bañaba, hacía un control visual de los parches cutáneos que la mayoría de los trabajadores con lepra hacían. El descanso no me llevó esa noche. Me acosté en una cama completamente vestido, a excepción de los zapatos y los calcetines, sudando y respirando con dificultad. Bienvenido a la sociedad de los malditos, pensé. Sabía muy bien qué esperar. Mis archivos de oficina estaban llenos de diagramas que trazaban la marcha gradual del cuerpo hacia el entumecimiento. Los placeres ordinarios de la vida se desvanecían. Pronto, todas las sensaciones se sentirían muertas. Por fin llegó el amanecer y me levanté sin descanso, lleno de desesperación. Me miré en un espejo, la cara sin afeitar, buscando parches. Durante la noche, el clínico dentro de mí se hizo cargo. No debía entrar en pánico, pensé, ya que sabía más sobre esta enfermedad que el médico promedio de Londres. Era mi responsabilidad determinar el curso del tratamiento. Primero debo trazar un mapa del área afectada de insensibilidad y tener una idea de cuánto ha progresado la enfermedad. Me senté, respiré profundamente y clavé la punta de la aguja de coser en mi talón y grité. Nunca he sentido una sensación tan deliciosa como esa viva sacudida eléctrica de dolor. Me reí en voz alta por mi tontería. Por supuesto, todo tenía perfecto sentido. Mientras me sentaba encorvado en ese tren, mi cuerpo estaba demasiado débil para el movimiento inquieto habitual que redistribuye el peso y la presión. He cortado el suministro de sangre a la rama principal del nervio ciático en mi pierna, provocando un entumecimiento temporal. De la noche a la mañana ese nervio se había renovado y ahora escupía fielmente mensajes de dolor, tacto, frío, calor. No había lepra. Solo un viajero cansado que se vuelve neurótico por la enfermedad y la fatiga. Esa única noche de insomnio se convirtió para mí en un momento decisivo. A la mañana siguiente, cuando me enteré de que mi pie había vuelto a la vida, supe que había cruzado un abismo para volver a la vida normal y solté una oración. Gracias a Dios por el dolor. Cierra la cita. Es una oración que a menudo he repetido cientos de veces desde entonces. El dolor nos despierta a una condición que nos impulsa a pedir ayuda. Si tenés una dolencia de la que no podés deshacerte, te vas a ver a un médico. El dolor te hace buscar al Señor. Y a veces la Biblia dice que Dios permite el dolor con ese propósito. Entonces sirvió para un propósito muy necesario. Pablo dice que deberíamos disculparnos. Pedro dice que deberíamos regocijarnos. ¿Por qué? Bueno, primero dice que es temporal y podría ser toda una vida, pero cuando tomás tu vida y la pones al lado de la eternidad es un ratito. En segundo lugar, es depurativo. Él habla en este versículo de que es más precioso que el oro. Un orfebre verterá oro en un horno de fundición calentado y las impurezas suben a la superficie y las quita. Dios podría meterte en el horno y a medida que esa impureza sube a la superficie, ten algo en cuenta. Si estás en un horno, Dios vigila el temporizador y el termostato. No quiere cristianos crujientes. No está haciendo esto para quemarte. No es como algunas personas piensan que es. No es que te está purificando. Y seamos honestos, es necesario, ¿no? ¿No sería usted el primero en admitir que tiene algunas asperezas? Necesita un poco de purificación, lijado, pulido. Espero que puedas decir con David en el Salmo 119, Señor, antes de que yo fuera afligido me extravié, pero ahora cumplo tu palabra, buen Señor. He sido afligido para que aprenda tus estatutos. Y finalmente, en fidelidad, oh Dios, me has afligido. Quizá ese megáfono suene fuerte en tus oídos hoy, el dolor te ha animado. Quizá una relación rota te ha llevado a buscar al Señor. Tan horrible como eso es tan devastador como es. Use el dolor para acercarse a Dios. No negocie con Dios. No se trata de que si cree más en Dios o lo ama más y mejor o le hace promesas inmensas, tu dolor físico, emocional o espiritual va a desaparecer. No. Usted y yo somos pecadores que necesitamos el perdón de Dios. Quizá Dios permita el dolor en tu vida para que digas, ¿a quién voy a recurrir ahora? Todo lo que tengo, ¿para qué me sirve? No tenés paz con Dios porque no tenés paz o no tenés la paz de Dios. Cristo hizo la paz en la cruz. Te pide que depongas tu actitud, que lo confieses a Él como dueño de tu vida, Señor de tu vida. Que Dios te bendiga.